Buenas tardes, aquí estamos otro domingo en Onda Madrid intentando hacer, no la sobremesa porque todavía seguro que no has comido, pero sí el aperitivo o los preparativos de la comida pues un poquito más agradable. Y lo vamos a hacer hoy domingo con planes, los que nos trae María Luisa del Amo, que tienen que ver con la cultura. Me parece que hoy nos va a hablar de museos, vamos a entrevistar precisamente a la directora de un museo. No es uno de los grandes, es uno de los pequeñitos, pero de esas joyas, de esos tesoros que merece la pena conocer y que muchas veces, pues como lo tenemos tan cerquita, precisamente ni nos acercamos. Y también vamos a hablar, ahí sí, de la sobremesa, del café, una de las bebidas más consumidas en el mundo. En España nos jactamos beber un buen café, pero no siempre es cierto. Vamos a ver cuáles son los secretos para tomar el mejor café. Así que un poquito de música y comenzamos.
Dos hasta las dos.
En Onda Madrid.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes un pequeño comercio? ¿Una pequeña empresa? ¿Formas parte de la hostelería de Móstoles? Desde Móstoles Desarrollo te acompañamos en todas las fases de la desescalada porque juntos nos reactivamos. Infórmate cómo hacerlo en el correo juntosreactivamos@mostoles.es o en www.mostolesdesarrollo.es. Es una iniciativa del Ayuntamiento de Móstoles.
Elige Taxi de Madrid. Tu transporte individual con todas las garantías sanitarias.
En Onda Madrid.
Dos hasta las dos.
María Luisa del Amo, yo sé que cuando suena esta sintonía estás en este caso, como todavía hay que tomar alguna precaución que otra en tu casita. Muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Begoña.
Pero bueno.
En casa, pero como si estuviera ahí, estoy con vosotros.
Tú sigues diciendo buenos días porque tú no has comido, tú eres de las clásicas.
No, yo no. Yo como tarde.
Bueno, que digo que ya me has chivado, me has adelantado que íbamos a hacer planes de museos. Están ya abriendo poquito a poco, ¿no? Los museos con ciertas restricciones, con precauciones, me imagino que con limitación de aforo, pero ya se puede volver a los museos, que tenemos grandes museos aquí en Madrid.
Pues sí, Begoña, mira, concretamente los grandes, los de... el Triángulo del Arte, esa zona del Paseo del Prado, que son el Prado, el Reina Sofía y el Thyssen, abrieron ya la semana pasada, el sábado día 6, después de estos meses cerrados. Pero han abierto otros muchísimos, han abierto decenas de museos en nuestra ciudad. Y la verdad es que ya teníamos ganas de que los primeros asomos de esta nueva normalidad, como lo estamos llamando, llegase a los Templos del Arte de Madrid. Tienes toda la razón, el escenario es completamente insólito, hay muchísimos menos visitantes, todos los visitantes, lógicamente, llevan mascarilla y muchísimas más medidas de seguridad. Pero bueno, también tenemos la ventaja de poder ver esas obras maestras que encierran estos museos con muchísimo menos estrés y muchísimo menos agobio, ¿no?, para el visitante. Mira, verás, escucha esto.
Oye, pues yo oigo ahí mogollón, ¿eh? Con perdón. Oigo bastante gente.
Eso oyes porque así es como sonaba el Museo del Prado.
Ya no, ¿no?
Ya no, porque fíjate, el Prado recibía nada menos que unas 9.000 personas al día.
Qué
antes, ¿no? Antes de antes de esta crisis. Ahora, como muchísimo, lo podrán visitar 1.800 personas, la reducción.
Que ya está bien, ¿eh? Pero que ya está bien, no deja de ser una cifra importante.
Sí, pero bueno, se nota muchísimo. Como te digo, abrió el sábado pasado y lo que ha hecho el Museo del Prado es centrar todo su contenido en una exposición nueva, en una exposición histórica que lo que reúne es sus piezas maestras, sus grandes piezas, en unas pocas salas, para reducir, lógicamente, el tiempo de permanencia dentro del museo y que todo sea muchísimo más accesible.
Las grandes obras del Prado se pueden seguir viendo. Bueno, grandes en realidad son todas, pero me refiero por las que va la mayoría de la gente al Prado.
Sí, sí. Han hecho una amplísima selección, creo que son 190 piezas concretamente, o sea que está muy bien, y las han englobado bajo el título Reencuentro, ¿no? Esta exposición, digamos que es temporal, pero va a estar hasta el 13 de septiembre, o sea que vamos a tener tiempo más que suficiente para verlo. Y lo han distribuido de una manera que nos recuerda un poquito a la museografía que había, a la manera de situar las obras que había cuando el Prado abrió sus puertas, ¿no? En principio, ahora ya sabes que es vastísimo, es casi inabarcable.
Sí.
Pero tiene sus ventajas, porque mira, para que te hagas una idea...
Lo tienes todo como más, ¿no?, más a mano, tardas menos en verlo.
Exactamente, tardas muchísimo menos y si no vas todos los días al Prado, pues tienes ocasión de ver lo importante, digamos, y bueno, como tú bien dices, todo es importante, ¿no? Pero bueno, lo imprescindible de un plumazo. Para que te hagas una idea, por ejemplo, los Saturnos, el de Goya y el de Rubens, los dos cuadros, que representan al Saturno, de estos dos pintores, se pueden contemplar juntos ahora. Esto es una cosa pues que antes, lógicamente, no se podía hacer. O luego, los dos cuadros tan emblemáticos de Velázquez, como Las Meninas y las Hilanderas, también están juntos en la sala 12. Entonces, bueno, los puedes ver pues juntos. El calendario de exposiciones que tenían para todo el año también, lógicamente, se ha visto alterado, porque tenían cosas programadas para estos meses que no las han podido exhibir, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, antes de la epidemia tenían planificado una exposición sobre el papel de la mujer, que se llamaba Invitadas, y ahora la han tenido que posponer pues hasta el mes de octubre. Habrá que esperar hasta el mes de octubre. Bueno, el recorrido está perfectamente marcado y engloba la galería central, como te digo, y todas las salas anexas. Entonces, bueno, es muy sencillo, hay que seguir simplemente las indicaciones.
Te iba a preguntar, que si había, evidentemente, la mascarilla, me imagino que es obligatoria, imprescindible, pero quería saber si había algún otro requisito para poder visitar, no vaya a ser que lleguemos al museo y nos encontremos con que además nos piden algo más.
Claro, mira, de entrada te recomiendo que no te presentes en el museo a comprar entradas, aunque se puede comprar en taquilla, porque ellos nos recomiendan comprarlas por internet y al menos con 24 horas de antelación. Lógicamente, al reducirse tantísimo el aforo, pues cabe la posibilidad de que llegues a taquilla y no haya entradas. En taquilla solo puedes comprar entradas para los pases que queden disponibles y son muy poquitos y en días muy dispersos. Entonces, nos aseguramos el tiro adquiriéndolas por internet el día antes. Y además esta entrada lo que va a tener es un pase horario, no es como antes que tú con la entrada podías acceder a cualquier hora. Va a tener una serie de pases para evitar las colas y las aglomeraciones de gente. Uh-huh. En cuanto, por ejemplo, a las visitas de grupo, que eran muy habituales, están absolutamente canceladas, salvo que quieras ir con tu familia, o sea, los integrantes de la unidad familiar, sí, lógicamente, o con tu pareja, pero tiene que ser gente con la que convivas y nunca más de 5 personas. Uh-huh. O sea, esto...
De todas maneras, ahora, como todavía no se puede mover entre comunidades, también las visitas de extranjeros están limitadas, quizás sea un buen momento, a lo mejor, para intentar ver el Prado de una manera mucho más tranquila, ¿no?, de lo que es habitual.
A mí me parece que es un buen momento para visitar estos... Bueno, todos los museos, ¿no?, pero estos tres grandes, porque normalmente es imposible. Uh-huh. O sea, situarse delante de las Meninas prácticamente solo es que era inimaginable antes de la pandemia, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que esta crisis es una oportunidad única. Se tienen que asegurar, lógicamente, que no va a haber nadie que entre con fiebre, te toman la temperatura al entrar, y luego todos los servicios que implican de alguna manera contacto físico o una posibilidad de contagio, como puede ser pues los aparatos de audioguía, la consigna para dejar la ropa, el préstamo de silla de ruedas, todo este tipo de cosas están absolutamente, de momento, canceladas. Uh-huh. Uh-huh. Pero bueno, la entrada cuesta 7,50 euros, 7,50, y el horario te lo voy a decir, por si estás muy interesada, que te veo que te vas al Prado, de aquí te vas al Prado. Pues mira, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, y los domingos y los festivos, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Y ahora te voy a pasar con otra canción que te va a encantar, Leo.
A ver. Starry, starry night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on Don McLean, me encanta esta canción. Sketch the trees and the daffodils. Pero yo que te conozco y sé que no das puntadas sin hilo, esto viene a cuento de algo. No porque me guste a mí.
No, bueno, también, venga, te la dedico. No, esta canción es preciosa. Como sabe mucha gente, se llama Vincent y es una canción dedicada a Van Gogh, a Vincent Van Gogh. Es una canción de Don McLean. Uh-huh. Los que no conozcan mucho a Don McLean es el de American Pie.
Sí.
Para daros una pista, es el de American Pie. Bueno, esta canción es preciosa y, como te digo, se la dedica a Van Gogh. Y a mí me gusta mucho, la he traído, como dices tú, por alguna razón en especial, y es porque hay un cuadro de Van Gogh que se llama Paisaje al atardecer, que me encanta, quizás es de los menos conocidos de Van Gogh, pero está en el Museo Thyssen-Bornemisza, en el Paseo del Prado número 8. Bueno, hay varias obras más de Van Gogh, pero esta concretamente, esta, y es el típico paisaje rojo, ¿no?, del atardecer cuando ya se ha ocultado el sol en el horizonte, y es una maravilla de cuadro. Bueno, en el Museo Thyssen, aparte de Van Gogh, hay otros muchísimos grandes artistas. Está Durero, está Caravaggio, Manet, Rubens, Gauguin, bueno, prácticamente tenemos autores para todos los gustos, pintores para todos los gustos, hasta Liechtenstein, o sea, de todos, desde los más antiguos a los contemporáneos. Y bueno, el sábado, cuando abrieron, Begoña, la cola del Thyssen daba la vuelta a todo el edificio y subía por carrera de San Jerónimo.
Bueno, perdona, mira, te voy a decir una cosa, María Luisa, porque es que yo me acuerdo la primera vez que fui al supermercado con el confinamiento, la cola daba la vuelta al Mercadona. Prefiero que lo dé al Thyssen, ¿eh? Sinceramente. Me parece como mucho más sintomático de la buena salud, entre comillas, lo de la salud del país, ¿eh?, que dé la vuelta a la cola al Thyssen y no al Mercadona.
Te voy a decir una cosa. No sé si es tanto salud como que era gratis, porque el sábado y el domingo pasado la entrada era gratuita.
Pues no me digas más.
Sí, sí, los dos primeros días la entrada era gratuita.
Pero no, pero está muy bien, oye, que se vaya a los museos, me parece fantástico. El Thyssen, además, muy bien.
Sí, bueno, porque es que además el Thyssen, al contrario que otros muchísimos museos, no ha bajado la entrada, ¿eh? A pesar de las limitaciones en aforo y en exposición, sigue costando 13 euros, entonces yo entiendo que cuando lo han puesto gratis, pues la gente, lógicamente, se haya apresurado ahí. Sí. Alguien no se ahorra de 3 euritos, son 13 euros. Bueno, pues como te decía, había muchísima gente porque la limitación de aforo pues es en todas las exposiciones, incluidas las temporales. Ahora, la exposición temporal que tienen es una de Rembrandt, que se llama Rembrandt y el retrato en Ámsterdam de 1590 a 1670. Sí. La podemos ver hasta el 30 de agosto. Pero como te digo, es que solamente pueden acceder 25 personas cada cuarto de hora. que parece mucho, pero es poquísimo.
Es muy poco,
realmente,
es muy poco,
¿no?
Muy poco.
Sí, es muy poco. Pues para que hagas una idea, las más de 2.000 visitas diarias ahora van a ser unas 900. O sea, es muy poco. Y hay una cosa muy curiosa del Museo Thyssen, es que han hecho mascarillas estampadas en la tienda de Thyssen, que permanece abierta, curiosamente.
¿Qué me dices? Claro, las venden, evidentemente.
Sí, las venden, y las venden estampadas con cuadros de, pues, de distintos autores, como Mondrian, ¿no? Bueno, pues me parece una manera bastante chula.
Oye, pues mola,
¿verdad?
Está muy bien, sí, sí. Mira, igual me acerco a por una.
¿Cuál te gustaría tener?
Pues me gustaría... Hombre, claro, son de los fondos del museo. No sé ahora mismo qué podría ser, qué cuadro tienen allí de los que más me gustan. No lo sé. Tendría que pensármelo.
Bueno, en cualquier caso, es bastante más bonito llevar una obra de arte en la mascarilla que llevar estas de papel quirúrgicas, que no nos queda más remedio, pero bueno.
También está, da menos pena tirarla, las normales.
Bueno, estas supongo que se lavarán y no se irá la obra.
Esperemos.
Será pintura indeleble.
Y luego también los requisitos, me imagino que los mismos, ¿no? Las mascarillas, lo de la fiebre también, vamos, no sé si medirán la fiebre.
Y bueno, lo de la fiebre creo que no, en el Thyssen no, en el Prado sí, aquí creo que no, pero bueno, han colocado alfombras desinfectantes a la entrada, desinfectan continuamente todas las instalaciones, en los puntos de información y atención al visitante hay mamparas, hay dispensadores de gel, y además han hecho una cosa muy buena a través de su web, es que han preparado toda la información para consulta y descarga, tienen incluso una aplicación que te puedes descargar en el móvil, de tal manera que tú puedes ir consultando en tu móvil lo que estás viendo sin necesidad, como te digo, como no hay audio guías ni hay personal que te vaya indicando, por lo menos tienes la información descargada en el móvil.
Muy bien.
Entonces, bueno, pues lo han hecho bastante bien. Y el que no haya podido ir gratis el sábado o el domingo y esté dispuesto o no pueda ahora mismo permitirse pagar 13 euros, siempre puede ir un lunes, porque los lunes hay entrada gratuita, aunque no se pueden visitar las exposiciones temporales, solo lo que es la colección permanente del Thyssen. Bueno, escucha, Begoña, a ver qué te parece. Este lo vas a conocer también.
Pintaba Picasso, pintaba Picasso. Los genios nunca mueren. Y yo te estoy cantando.
Sé quién es.
¿Sabes quién es, no?
El Cigala.
El Cigala, sí, el Cigala que nos canta Guernica, esta canción que se llama Guernica. Bueno, ya con esa pista sé dónde, sabes perfectamente dónde te voy a llevar.
¿A Reina Sofía?
Al Reina Sofía, a la calle de Santa Isabel número 52. Es que yo creo que es la obra, ¿no? Por antonomasia. Hay muchísima riqueza artística dentro del Reina Sofía, pero el Guernica siempre ha sido un poco la estrella, ¿no? Desde que lo desplazaron desde el Casón del Buen Retiro, sí. Ahí está. Y bueno, ahora tú imagínate la maravilla que es ver el Guernica sin empujones, ni codazos, ni nada, ¿no? Verlo tranquilamente, pues eso, a distancia, a 2 metros de distancia del siguiente visitante. Bueno, para evitar precisamente que haya contacto físico entre los visitantes, solamente se admiten 30 personas a la vez en esta sala donde está el Guernica. Ha abierto el museo prácticamente pues de toda la superficie, ha abierto lo que son las salas de la colección principal, el jardín central, que se llama Jardín Sabatini, y las terrazas del edificio Nouvel, que está en la sede principal. Pero además, el Museo Reina Sofía tiene también otros dos edificios fuera de esas instalaciones, están en el Retiro. Uno es el Palacio de Velázquez y otro es el Palacio de Cristal, que pertenecen ambos al Reina Sofía.
Bueno, ¿también están abiertos?
No, el de Cristal está cerrado. Está abierto el Palacio de Velázquez, además con entrada gratuita y con una exposición abierta todos los días, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con una exposición muy, muy interesante sobre Mario Merz, que se llama El tiempo es mudo. Si quieres te cuento un poquito,
porque
posiblemente tú sepas quién es Mario Merz.
Pues te digo la verdad, no tengo ni idea. Me podía hacer la guay, pero no. Seguramente estoy quedando como vamos. Pero dime.
Ya me hago la guay yo por ti.
Hazte la guay, sí, venga, hazte la guay. Venga, ¿quién es Mario Merz?
Pues mira, Mario Merz es un artista italiano, concretamente milanés, que falleció hace unos años ya, en 2003, Y es un artista que fue, bueno, se conoció por su activismo antifascista. De hecho, fue encarcelado por activista en 1945 y en ese momento, cuando le encarcelaron, con los materiales que tenía a mano ahí en la cárcel, pues el envoltorio de la comida, las cartas que recibía, los papeles, comenzó a hacer obras de arte, ¿no? Con esta técnica mixta un poco de collage y de pintura, utilizando materiales orgánicos, que es la que utiliza en esta exposición, para protestar, para oponerse a la sociedad postindustrial de consumo, ¿no? A la sociedad consumista. La verdad es que es bastante interesante, las obras son muy bonitas y utiliza, como te digo, pues arcilla, ramas, cera, carbón, todo tipo de cosas. Bueno, está en el Palacio de Velázquez, como te digo, de manera gratuita, pero si no, para quienes quieran ir al Reina Sofía, a las instalaciones principales, si tienen que pagar, y el precio en taquilla son 5 euros, y si lo sacas por internet prácticamente lo mismo, porque son 4 euros más gastos. Si quieres saber los horarios, los martes está cerrado, los lunes está abierto de 10 de la mañana a 9 de la noche y de miércoles a sábado también, pero el domingo solamente por la mañana, hasta las 2:30 de la tarde. Y ahora vamos a cambiar radicalmente de museo, de estilo y de todo.
Uy, qué miedo.
Da miedo, ¿eh?
Bueno, también un poco de recogimiento, fíjate. No sé. Yo es que como tengo del confinamiento, en cuanto oigo algo de esto ya me amorro como las ovejas. ¿Qué es esto,
bueno,
que suena?
Es más de miedo que de recogimiento. Es la banda sonora de Nosferatu.
Uy, madre mía, vampiros.
Exacto, de ese clásico del cine sobre los vampiros. Porque te voy a llevar a una exposición, a un museo que te va a encantar, que también está abierto ya, gracias a Dios, que es el Caixa Forum, también muy cerquita de todos estos otros museos.
El Paso
del
Prado también, ¿sí?
Sí, en el 36 concretamente. Ese edificio tan reconocible por el jardín vertical. Sí. Bueno, pues en el Caixa Forum, Begoña, hay una exposición que se llama Vampiros, la evolución del mito, que versa sobre el mito del vampiro en el cine. Es fascinante. Te va a encantar.
Qué bueno. Pues mira, me apetece también, sí.
Pues te va a encantar, porque mira, lo han hecho en colaboración con la Cinemateca Francesa y lo que hace es reunir a través de 60 películas, de material de 60 películas, la evolución del mito de Drácula. Incluye de todo. Hay carteles, hay fotogramas, hay instalaciones audiovisuales, hay trajes que se utilizaron para el rodaje de estas películas, documentación sobre los actores, bueno, pues actores... como Klaus Kinski o como Bela Lugosi, ¿no?
Sí, que han interpretado en algún momento de su carrera a algún vampiro.
Exactamente. Al personaje que no tiene ni alma ni reflejo, Begoña.
Al que hace falta ajo y plata, al que hace falta ajo y plata, ¿no?
Y estaca.
Eso, estaca. La plata era el hombre lobo, creo. Hija, qué mal ando yo de mitos.
Bueno, pero yo creo que se mueren también.
Vale, vale. Además, a mí la plata me gusta, si no adorna. Oye, ¿qué precio tiene esa...?
Mira, cuesta 6 euros. Yo creo que es un precio bastante asequible, sobre todo porque, como te digo, es una exposición temporal y sobre todo porque no es la Pinacoteca a la que estamos acostumbrados. Es una cosa diferente, ¿no?, que hacer. Es un plan bastante diferente.
Me gusta.
Y ahora escucha, verás. Esta que te voy a poner ahora, esta la reconoces también seguro.
A ver... Ya me viene a la cabeza el mono ahí con el hueso,
el mono.
Fíjate.
Exactamente, así habló Zaratustra.
Zaratustra, de 2001, una odisea en el espacio, ¿no? Esa escena mítica del mono con el hueso.
Con el hueso, cuando descubre el poder del hueso, ¿no?, para golpear y romper otras cosas. Bueno, pues claro, te voy a llevar al Arqueológico Nacional.
Luego la madre descubriría años después la zapatilla.
La zapatilla voladora. En el caso
la zapatilla voladora, sí, me estaba acordando de eso. Bueno, perdona, ¿qué museo nos llevas?
Claro, al arqueológico te llevo, Begoña, porque es donde están estos vestigios prehistóricos de nuestros antepasados. Bueno, hay de todas las épocas, pero podemos empezar desde la prehistoria. Es que el Museo Arqueológico Nacional, como otros muchos museos, pertenece al Ministerio de Cultura y Deporte, y estos no abrieron tan pronto, no abrieron el sábado, pero sí el martes de esta semana que termina ahora. El martes se abrieron sus puertas y además con una ventaja añadida, y es que todos los museos que dependen, como te digo, del Ministerio de Cultura y Deporte van a ser gratuitos hasta el 31 de julio.
¡Qué bien!
Entonces, sí,
a ver si se anima la gente a ir a museos.
Sí, yo creo que sí. Por lo que estoy hablando con los responsables de los museos en estos días, la respuesta está siendo muy buena. la gente posiblemente cuando algo no es de primera necesidad pues lo pospone, ¿no? Pero cuando es gratuito, pues la verdad es que tiene inquietudes culturales, todos tenemos inquietudes culturales. Bueno, pues el Museo Arqueológico forma parte, como te digo, de esta cadena con el de Artes Decorativas, el Museo Sorolla, el de Antropología, el Museo Cerralbo, el del Romanticismo, un montón de museos nacionales y estatales. Ahora mismo lo podemos visitar el Museo Arqueológico Nacional con el horario de siempre, de 9:30 a 8:00 p.m, pero como te digo, pues con la entrada gratis. ¿Y cuáles son las condiciones? Pues
mascarilla, evidentemente.
Exactamente. Grupos pequeños, o sea, solamente unidades familiares, y no se permiten grupos. No están disponibles los servicios de consigna, ni los paragüeros, ni las sillas de ruedas. Obviamente, la silla de ruedas del usuario que acude, sí, pero no hay préstamo de silla de ruedas, ni cafetería, ni tienda, ¿no? Y el alquiler de la guía multimedia también está suspendido. ¿Cuál es la pega? A mí me ha dado muchísima pena, la verdad, porque yo creo que uno de los mayores atractivos del Museo Arqueológico es la réplica de las cuevas de Altamira, que está a la entrada. Bueno, pues está cerrada.
Está cerrada, vaya por Dios.
Sí, no se puede visitar. Y no se pueden visitar tampoco ni la planta cero ni las dos primeras plantas, que es donde está pues Egipto, Grecia, todo lo de estas civilizaciones, que la verdad es que es una pena. Pero bueno, el recorrido, de todos modos, merece la pena. Por la planta cero, que es, como te digo, de prehistoria, ¿no? Arqueología y patrimonio, y la primera planta, que es la protohistoria y la Hispania romana. Bueno, no lo podemos ver completo, pero lo podemos ver gratis. Bueno,
pues vaya lo uno por lo otro, que diría mi abuela.
Vaya lo uno por lo otro y ahora te voy a llevar de viaje. Gracias.
Me lleves muy lejos porque acuérdate que todavía no podemos salir de Madrid. Nos quedamos en Madrid, ¿no?
Nos quedamos en Madrid, pero nos vamos de viaje gracias a los fundadores del Museo Cerralbo.
Ay, ya has hablado. Tú tienes debilidad, yo creo, por el Museo Cerralbo.
Es uno de mis favoritos. Es que yo creo que es uno de los más importantes de Madrid realmente. Lo que pasa es que es pues muy desconocido.
Es un tesoro de los escondidos, efectivamente, ¿no?
Exactamente. No sé si es política de ellos, precisamente, por aquello un poco de la exclusividad o de la no masificación, o cuál es, desconozco el motivo, pero es verdad que es muy desconocido. Y está en la calle, para quien no haya estado nunca, en Ventura Rodríguez, número 17. Bueno, ¿por qué me parece tan importante este museo y tan diferente a lo que conocemos? Porque es una casa-palacio. Es una casa-palacio que fundó el 17º Marqués de Cerralbo, don Enrique de Aguilera y Gamboa, con su mujer, ¿no? Y entonces, visitarlo realmente es entrar de lleno en la casa, en la vivienda de una familia aristocrática de finales del siglo XIX. O sea, es inmersión total, ¿no? Te trasladas completamente a esa época. Como curiosidad te contaré que don Enrique, este marqués de Cerralbo, era un señor que se casó con la madre de un compañero suyo de la universidad, que era 27 años mayor que él, que, bueno, es bastante atípico. Y supongo que compartirían muchísimas pasiones, que no sé cuáles eran, pero una de ellas era la pasión por los viajes. Viajaban muchísimo.
Y se lo podían permitir, qué lujo, qué gusto. Y además en una época en donde los viajes no estaban nada masificados ni por asomo.
Como ahora.
Claro, igualito.
Bueno, el caso es que este matrimonio, esta pareja, viajaban y traían piezas pues de todo el mundo, con lo cual la riqueza que encierra este museo es increíble. Tienes esculturas, cuadros, relojes, frescos, tapices, hasta armaduras de samurái, Begoña, todo lo que te puedas imaginar. Bueno, tienes cuadros, por ejemplo, sí, maravilloso. Hay una de las versiones del Greco, yo creo que de las mejores versiones del Greco, de San Francisco en Éxtasis, que lo puedes contemplar. Imagínate la diferencia, ¿no? Un cuadro del Greco de al lado una armadura de samurái. Uh-huh. Bueno, muy, muy bonito. Todas, la verdad, es que están enlazadas entre sí por un criterio estético y que lo importante es que se visita tal cual era. O sea, es exactamente el mismo ambiente fastuoso de esa época, con su sala de baile, su salón de billar, exactamente como era.
María Luisa, yo no te quiero quitar mérito, sé que tienes, como decíamos, debilidad por el Museo Cerralbo, que lo conoces muy bien, pero oye, yo creo que podíamos tener una guía, pues a lo mejor, no te quiero decir que tú no estés documentada, pero como más acostumbrada, ¿no?, a hablar del Museo Cerralbo. ¿Qué te parece si hablamos con Lourdes Vaquero, con la directora del Museo Cerralbo?
Eso te voy a decir, muchísimo más documentada que yo, pero vamos,
Lourdes,
más.
¿Qué tal? Buenas tardes o buenos días. Buenas. María Luisa, como dice que ella no ha comido, hay que darle los buenos días. ¿Qué tal estás?
Buenos días, bien, muy bien. Bueno, no sé si más documentada, yo sé que María Luisa pues tiene una pasión por el Cerralbo muy especial y indudablemente la visión del visitante y las vivencias del visitante enriquecen también la colección del museo.
Comentábamos antes de que te unieras que la sí. verdad es que es una de esas joyas de Madrid, porque, y decía María Luisa, no sé si es política de ellos, que tampoco quieren hacer mucha publicidad del museo, pero es verdad que es como una cosa un poquito escondida, ¿no?
Sí, poco a poco.
Y mira que está en una zona fantástica.
Sí, poco a poco va siendo un referente en Madrid. Nos ha hecho bastante el empuje en redes sociales, nos ha hecho bastante más visibles y aunque a lo mejor no nos hayan visitado, sí está en el proyecto de mucha gente el venir y el saber que estamos eso, en Plaza de España, al lado del Templo de Debod, bueno, destino de cantidad de gente, de turistas y de extranjeros y del propio país, ¿no? Uh-huh. De diferentes provincias y de la propia ciudad. Pero sí, bueno, tampoco podemos acoger a demasiadas masas de público porque los espacios son pequeños, pero bueno, tenemos ya un número más o menos que se puede cifrar en los 130.000, 135.000 visitantes al año, con un horario un poco restringido porque solamente es horario de mañana, con lo cual yo creo que es un logro importante.
Está pero muy queremos bien, oye, más. Está sí, muy bien, este, está muy bien. ¿Has visto
por
María Luisa?
Que venga todo el mundo que quiera. Sí.
María Luisa, ¿perdón? Que digo que no, le preguntaba, le decía a María Luisa que ahora no sé si le tienes tú que preguntar, porque tú te lo sabes todo,
sí.
pero no sé si le tendrías tú que preguntar algo a Lourdes.
Ni muchísimo menos, me lo sé todo, ya me gustaría, no, Lourdes es una erudita y conoce el museo como la palma de su mano. Lourdes, yo te quería preguntar cómo fue la reapertura el martes pasado, si hubo mucha aglomeración, si no, ¿cómo lo viviste ese momento?
Bueno, pues estábamos con muchos nervios de levantar el telón después de tanto tiempo y claro, de una manera pues atípica que nunca habíamos hecho, ¿no? Sobre todo, a mí me preocupaba el tema de los bolsos. Tú que conoces el museo, pues no, como no se pueden utilizar las consignas por tema de higiene, pues hemos tenido que decir que el público puede visitarlo con mochila, bueno, con bolsos pequeños, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, ese es el primer impacto que me decían los vigilantes. Ay, se nos hace muy raro ver a la gente con bolsos. Y entonces, esa es una de las razones, aparte de por el aforo limitado, que hay estancias pequeñas que en esta ocasión no están abiertas al público. Uh-huh. Pero sí, en cambio, pues se puede, en cambio, visitar el salón de baile, se puede deambular por él, que en el circuito anterior pues no era posible. Y como digo, pues fueron nervios, también no sabíamos si exactamente iba a haber mucha afluencia o no. Y bueno, a las 9 en punto llegó un visitante, a las 9 y media, perdón, que es cuando abrimos, a las 9 y media ya había un visitante, pensamos que bueno, esto va a ser...
La ¡qué devoción! Bueno,
luego fueron así como...
Lo mandaría María Luisa Lourdes, seguro.
Fueron como 27 personas a lo largo de la mañana.
Ah,
y
muy bien.
Bueno, pues...
¿Y qué aforo máximo
la semana
permitís?
Ha ido subiendo un poquito, pero bueno. Todavía no hay mucho visitante.
Discúlpame, Lourdes, es que con lo del teléfono se me oye creo que un poquito peor. ¿Qué aforo máximo permitís ahora? ¿Cómo controláis el aforo?
Ahora permitimos 20 personas de forma simultánea. Tenemos estipulado que más o menos el recorrido ahora se puede hacer en 45 minutos uh-huh. o como mucho una hora, si se quieren entretener algo. Y entonces lo que hemos hecho es que la gente tenga la facilidad de a sacar la entrada, el acceso, porque bueno, ya como has dicho tú, es gratuito ahora, pero que lo acceda a esa entrada con una hora por internet, con un gestor de venta de entradas.
Y pero se mantiene el horario solamente durante la mañana, ¿verdad?
Solamente en la mañana, de 9:30 a hasta las 3.
¿Y tenemos alguna exposición?
Y bueno, los jueves por la tarde también.
Ah, muy bien. ¿Y tenemos alguna exposición temporal que podamos aprovechar ahora para ver? Porque me imagino que en este parón también habréis tenido que posponer exposiciones que tuvieseis programadas.
Sí, teníamos programada una exposición que se inauguraba pues 2 o 3 días después de cuando tuvimos que cerrar. O sea, que estaba ahí esperando que podamos abrir puertas.
¿De qué era la exposición, por curiosidad, Lourdes?
Es una exposición de cartelería de zarzuela.
¡Qué bonito!
son carteles de zarzuela del siglo XIX y a lo largo de todo el XX, con de grandes diseñadores, de Santiago Rusuñol, Manolo Prieto, que también de los años 60 del siglo XX, hace un recorrido muy interesante. Es una exposición organizada por la Fundación Inocencio y Jacinto Guerrero. Uh-huh. Y
esa calculáis que la podréis tener para cuándo.
Pues faltaban por recepcionar unas piezas de la Biblioteca Nacional, además que son espectaculares porque son enormes de tamaño. Y entonces la Biblioteca Nacional, que eran había ya ciertos problemas, y había ya muchos rumores de que había problemas en la instalación y la posible contaminación de los operarios y tal. Entonces Biblioteca Nacional no entregó esas piezas. Uh-huh. Hemos organizado la entrega para el lunes 15, y abrimos las puertas el martes 16, ya toda completa.
¿Ya de junio? O sea, que ya.
Sí, ya.
Pues
ya.
Nada, eso no hay que esperar nada. María Luisa, ya te veo que esa no lo has visto,
No, esta no lo he visto.
Te va a salir un sarpullido, como no vayas.
Y va a estar hasta el 6 de septiembre.
Ah, muy bien. Oye, Lourdes, y si fuese alguien por primera vez al Museo de Cerralbo, ¿tú qué le dirías que tiene que ver o en qué se tiene que fijar? ¿Qué crees que es el mayor atractivo de este museo?
Bueno, indudablemente el mayor atractivo, que es por lo que hemos apostado y lo que resulta más genuino del museo, es esa ambientación de casa-museo y de museo de ambiente. La museografía respeta la museografía que fue creada por su fundador y entonces eso lo hace genuino. Es la visión de conjunto. Efectivamente, hay obras, como tú has dicho, muy importantes, como el San Francisco en Éxtasis del Greco, también una Inmaculada de Zurbarán, pero bueno, y el salón de baile, que es encantador. Hay otras salas muy recoletas y también plagadas de objetos, pero esa posibilidad de entrar en un espacio vivido, ¿no? Como creado hace en el siglo XIX, y que hemos hecho un esfuerzo, tampoco es que se mantengan por generación espontánea, es un esfuerzo económico y de recursos humanos tremendo, porque además esa convivencia entre el espacio privado y la visita pública pues conlleva un proceso de conservación continuo. Y entonces yo creo que lo que distingue de todos los museos en Madrid es ese ambiente, ese penetrar en esas salas y esa colación completa.
Pues una oportunidad de oro ahora para conocer el Museo de Cerralbo con otras condiciones, quizá, pero desde luego también con menos aglomeraciones y con, bueno, pues con ese ambiente único y que muchos van a descubrir seguramente ahora. Pues Lourdes Vaquero, directora del Museo de Cerralbo, muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Dales ánimos a los vigilantes de nuestra parte, que seguro que están más nerviosos estos días.
Estaban bastante nerviosos, pero por otro lado ilusionados, porque le tienen mucho cariño y además ellos son muy felices allí porque ven que el público disfruta tanto que es muy gratificante el trabajar en el Museo Cerralbo. Entonces, pues con nervios, pero muy contentos.
Pues enhorabuena, Lourdes. Un beso a todo el equipo. Y María Luisa, a ti también te dejo ya si quieres que te vayas al Museo Cerralbo.
Hombre, segurísimo. Muchísimas gracias, Lourdes, y muchísimas gracias, Begoña, como cada semana.
Nos hablamos, a ver si nos podemos ver el próximo domingo. De momento seguro escucharnos. Un beso.
Ojalá, un beso. Adiós. As soon as I wake up, every night, every day, I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love, love. It must be love, love, love. Nothing more, nothing less. Love is the best. How can it be that we can say so much without words? Bless me, bless the bees and the birds. I've got to be near you every
wake up every night, every day. I know that it's you I need to take the blues away. It must be love, love.
Hasta las 2.
En Onda Madrid.
Elige Taxi de Madrid, de puerta a puerta, en un espacio limpio y seguro.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De café vamos a hablar y lo vamos a hacer además con un hombre que sabe muchísimo de café. Fue el primer Q Grader de España, Enrique Cantero, Cafés Guayacán. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Begoña.
Lo primero, yo creo que hay que explicar qué es eso de Q Grader, porque habrá gente que ni le suene, ¿no?
Sí, bueno, pues Q Grader es un especialista en el análisis del café, tanto en verde, que es el estado en el que está antes de tostar, como después es un experto en analizarlo una vez que se ha tostado y luego ya una vez infusionado.
Entonces, o sea, que tú lo evaluarlo... que haces, pero que tú lo que haces allí en Guayacán, en tu tienda de café, una tienda chiquitita, en la calle Fernández de los Ríos, es coges el café verde, lo tuestas, lo mueles y lo haces pues en el punto en el que tú piensas que es el idóneo.
Efectivamente. Nosotros lo analizamos en verde, lo tostamos y una vez que lo tostamos lo elaboramos en diferentes métodos, en diferentes cafeteras expreso, en cafetera italiana, en prensa francesa, y entonces nosotros establecemos cuál es el punto idóneo de tostado para que después cada consumidor extraiga lo mejor de ese café.
O sea que también, porque yo entendía que, por ejemplo, la molienda, evidentemente es importante para el tipo de cafetera, porque no es lo mismo un filtro que necesita a lo mejor un agujerito que tiene más grande, pues necesitará a lo mejor eso, que el grano sea más grueso, pero también importa ahí el tueste, dependiendo de la cafetera.
Fundamental, fundamental. Más que, fíjate, más que de la cafetera, de lo que el tueste influye en función de lo que es la naturaleza del grano. Uh-huh. Nosotros a la hora de tostar el café, lo que hacemos es desarrollar los azúcares que lleva en su interior. ¿Para qué? Para que a la hora de elaborarlo en la cafetera que queramos, pues extraigamos el máximo potencial organoléptico. Uh-huh. Bien. Y luego, para cada cafetera, efectivamente, hay un punto de tuest, un punto de molienda determinado. No nos vale, no es lo mismo moler el café para una cafetera expreso que para una cafetera italiana, para una cafetera expreso, ¿bien? Y luego la técnica en cada una de las cafeteras también difiere.
Uh-huh. Oye, una cosa has dicho, hablando del azúcar, no vaya a ser que alguien se despiste, porque tú siempre te vas a referir a café natural. Porque aquí café, en España, tradicionalmente, se ha consumido también una cosa que hemos llamado, o que se llama café torrefacto, que incluso se venden mezclas ya preparadas, que tú ni tocas esa parte del café torrefacto.
Nada.
Porque
nada.
¿Qué cuando es hablamos, en realidad cuando... el café torrefacto?
Pues mira, el café torrefacto, bueno, tendríamos que remontarnos a la época de la posguerra, ¿bien? En la cual la escasez de café lleva a la gente a tostar sucedáneos, malta,
famosa chicoria, ¿no? También.
Sí, lo sobretuesta y entonces queda un sabor amargo, una bebida amarga, que no es café, bien, pero le recuerda a la gente al café. Después ya lo que aparecen son cafés de baja calidad a los que se les añade azúcar. ¿Para qué? Para dar continuidad a ese sabor que ya tenía la gente del tueste de la malta y la chicoria.
Porque en realidad el café natural no es amargo. Hay mucha gente que tiene o que relaciona el café con un sabor amargo.
Bien, claro, el café es amargo, pero un buen café no tiene... El amargor está en el café, ¿bien? Uh-huh. Pero un café bueno ha de ser amargo, pero también ha de ser ácido, también ha de ser dulce, salado. Ha de ser una bebida equilibrada, pero el amargor no ha de ser lo que impere. Un café que es amargo es probablemente porque se ha destruido su naturaleza en el tueste, se han ocultado defectos, ¿bien? Y estaremos hablando de un café que está muerto, un café que está carbonizado, no tiene ningún interés. Un café para disfrutarlo, que sea saludable, ha de estar vivo. Bien. Uh-huh. Y el amargor ha de estar, sí, pero también ha de tener un punto de acidez.
O sea, no debe predominar, me refería. No debe ser una bebida que tú cuando la pruebes digas, esto está amargo, ¿no?
Efectivamente. Y nos tiene que dejar la boca fresca. Uh-huh. La boca, como cuando, mira, igual que cuando tomas un vaso de agua que te la deja limpia, uh-huh, así es como te tiene que quedar la boca después de tomarte un buen café.
Oye, ¿tú cuántos cafés te puedes tomar al día, Enrique?
No. Yo cafés al día, máximo, tres cafés.
Ah,
sí, que
tres
catamos
cafés, cato
cafés, pero los cafés a la hora de catarlos no los trago. Tengo una escupidera, los escupo y punto. Pero porque realmente el café para mí es un disfrute, es decir, el momento del café, ¿no? El momento en el cual necesito, si es por la mañana, ese estímulo, ¿no? Un estimulante. Y si es a media mañana, pues un café que me ayude a mantener la mente despierta.
Yo también, ¿no?, te lo preguntaba, no, porque la gente asocia normalmente también el consumo de café a que te pones nervioso, a que te puedes subir incluso la tensión. Cuando el café es bueno, el riesgo es bastante menor de que te pasen esas cosas.
Claro, efectivamente. Cuando estamos hablando de un café, de hecho la gente que viene aquí a Cafés Guayacán, al tostador, puede ver el café verde, la materia prima que utilizamos, y ver, comprobar que es un café que huele a limpio, huele a verde, y que no tiene ni restos de combustible, ni restos de hongos, con lo cual, a la hora de tostarlo, no nos vemos obligados a quemarlo. Por lo tanto...
Porque no hay nada que disfrazar, ¿no?
No hay nada que ocultar. Uh-huh. Al contrario, es un tueste que lo que busca es ensalzar las cualidades positivas del grano. Con lo cual, cuando lo tomas, y además es una de las diferencias que nota la gente, es, oye, es que este café me sienta bien, es un café saludable, es un café que no me da dolor de estómago, ¿no? No tengo que ir al baño cada vez que me lo tomo, o dolor de cabeza, o me entra nerviosismo.
O taquicardia.
¿No? No.
Oye, no quiero que se me olvide, porque es que no quiero, no tenemos mucho tiempo, pero tengo un montón de preguntas que hacerte del café.
Sí.
Por ejemplo, los orígenes del café, ¿no? Los países de origen, porque todo el mundo asocia pues Colombia, Costa Rica, Kenia, ¿no? Como esos países, destinos exóticos. ¿Qué diferencia, o hay diferencias, mejor dicho, entre los cafés que vienen de unos países y otros?
Mira, yo hablaría más que de diferencia en sí. O sea, el origen es algo circunstancial del café, ¿bien? Porque hay gente que prueba un café de un origen y dice, ya conozco el café de ese origen, ¿bien? Nosotros, por ejemplo, que tenemos mucha relación con Colombia, uh-huh, la gente prueba un café de Colombia y dice, ya conozco el café de Colombia. No. Cada café...
Es como el vino, ¿no? No puedes tomar un vino y juzgar a toda La Rioja o a toda Ribera de Duero, a todos los vinos de Madrid o a todos los vinos de Jumilla.
Igual. En una misma finca se puede encontrar cafés diferentes. ¿Pero por qué? Porque hay diferentes alturas, se pueden, hay cafés que se pueden fermentar con toda la cereza entera, porque el café es una cereza, ¿bien? Hay cafés que se pueden fermentar durante unas horas. Hay muchos factores que influyen a la hora de obtener un producto final.
Pero me refiero que hay que quitarse el prejuicio de que si es de Colombia o de Kenia, o probar y ver cuál es el que nos gusta a cada uno, como a lo mejor que la gente tiene. Y ya en el último minuto, lo que te quería preguntar, ¿hay mucha diferencia de precio entre tomarse un buen café y un mal café?
Mira, un mal café, aún gratis, es caro.
Sí, pero bueno, me refiero en céntimos, ¿qué puede suponer para una persona tomarse un buen café o un mal café?
Pues mira, en una cafetería, tú puedes encontrar, mira, una cafetería tipo clientes nuestros. Un espresso cuesta 2 euros, un espresso de un buen café. Y en una cafetería que no tengan un buen café, es que te puede costar incluso...
Sí, pues por ahí, ¿no?
Incluso ahí. Eso, es decir, que realmente no es apreciable la diferencia, realmente, para la calidad que hay. Es que de sabor es incuestionable.
Oye, ¿tú eres muy purista o entiendes que se puede tomar el café con leche, cortarlo, esas cosas?
Bueno. Mira, fíjate, Begoña, el café es una bebida social. El café es una bebida que es tu momento. Y tú decides en ese momento cómo lo disfrutas. ¿Qué quieres echar café? Pues te lo tomas, perdón, azúcar, pues echas azúcar. ¿Qué quieres tomártelo con miel? Te lo tomas con miel. Eso, el cómo tomárselo pertenece a cada uno.
Me encanta que digas eso, que seas purista en la calidad, pero no en la manera de disfrutar el café, que cada uno tiene la suya. Pues
por
Enrique
supuesto.
Cantero, Q-Grader, Cafés Guayacán, muchísimas gracias por habernos atendido. Todavía queda un ratito para el café, pero tú seguro que te lo tomas bueno y quien conozca el tuyo también lo hará. Gracias, nos vemos.
Begoña, un saludo, muchas gracias.
Otro adiós, para ti. Pues llegamos casi a las 2, nosotros nos vamos a comer, luego nos tomaremos el café y vamos a despedirnos con música Joe Cocker y volvemos el sábado que viene. Buena semana.
2 hasta las 2.
En Onda Madrid.